Comencemos entonces, mis amados. Octavio, dirígenos en oración y comenzamos.
Amén.
Bueno, dale, pastor.
Gracias, Gabito. Padre, te damos muchas gracias por este momento, por este tiempo y por este día que hemos estado guardados, pero tu compañía ha estado en medio de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestras familias. Gracias por este día que estamos terminando y esta tarde que vamos a recibir de tu palabra a través de nuestro amado pastor Gabriel Castro. Nuestras mentes y nuestros corazones están abiertos para recibir de ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Tú eres para ti todo el honor y toda la gloria, Señor, porque has estado en nuestro cuidado en todos los días y sabemos que tú estás aquí presente con nosotros en todos los demás días que quedan de esta cuarentena. Tu presencia está con nosotros. Gracias, Padre, te damos por esta tarde, por este día. Gracias por las vidas que en este momento están reunidas todos juntos para recibir la palabra a través de nuestro amado Pastor Gabriel. Bendigo a cada familia que está presente en esta tarde. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, Octavio. Gracias, Padre, te damos. Bien, entonces ahora sí, quedan todos y acabo de cerrar micrófonos. Bien, mis amados, mientras que siguen llegando los que han de estar, entonces no podemos perder de vista en lo que estamos hablando. No, como se han podido dar cuenta, no son enseñanzas profundas. Son enseñanzas que hemos ido escuchando a través de los días, sino que las enseñanzas toman importancia en la medida en que las metamos dentro de un contexto. Y yo no quiero que pierdan de vista el contexto en que estamos hablando cosas que otras veces hemos hablado. Pues cada enseñanza como aparte, ¿no? Recuerden que el contexto es la madurez espiritual, es el avance espiritual, que en esencia lo que significa es el propósito que, para el cual hemos sido creados, que es ser como Jesús, que podamos manifestar la vida de Cristo. Y creo que en la medida en que nosotros tengamos esto claro en nuestro corazón, que el propósito de nuestra vida es que Jesús sea magnificado en nosotros, porque nuestra vida no tiene otro propósito sino que Jesús sea conocido a través de nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8, es lo que la creación está esperando, la manifestación de los hijos de Dios, pero no de cualquier hijo, sino de los hijos que muestran el carácter de Jesús. Todos estamos creciendo, nadie de los que estamos puede decir, no, no tengo necesidad de esto. Todos estamos en este proceso, todos estamos en la misma carrera, todos estamos en la misma barca y espero que todos estemos hacia un mismo destino. A mí me gusta recalcar sobre esto porque pues me he encontrado que a través de todos estos años de servir al Señor, que no todos tenemos claro esto, ¿no? Y ha sido el mensaje que el Señor me ha dado. Es el mensaje que siempre está en mi corazón y creo que es mi llamado, es para lo que el Señor me ha puesto. En años anteriores, pues, era como enseñaba de todo un poquito, pero de hace unos 20, 22 años para acá, mi enseñanza solo es una. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Solamente me interesa predicar a Cristo y a este crucificado y llevar a los hermanos siempre a motivarlos y a dar herramientas para que todos lleguemos a ese propósito de crecer a la estatura de Jesús. Y esto va a ser algo que... Esto no se consigue de un día para otro, este es el trasegar de toda nuestra vida, ¿no? Entonces no podemos perder de vista lo que estamos hablando. Ya hemos tocado varios temas que vuelvo y le repito, por favor no los tomen aparte cada cito. Yo realmente no tengo un bosquejo, digámoslo así, de toda esta enseñanza. Yo lo que he ido haciendo es que voy mirando lo que hacen, lo que todavía es, ha venido pues colocando en mi corazón, poniendo en mi. Quiero dejarles un principio, unos pensamientos sobre otro punto donde el hombre cayó. A ver, me explico. Nuestro avance espiritual, nuestra vida en el Señor, pues depende de las cosas que nosotros perdimos o adquirimos, que no debíamos haber adquirido desde el comienzo. No perdamos nunca de vista eso. Hubo un comienzo en que nuestro Padre quiso tener de nosotros, quiso hacer de nosotros su propósito, que entráramos a su propósito, y todos sabemos el famoso versículo del propósito original de Dios con el hombre en Génesis capítulo 1, del 26 al 28, ¿no es verdad? Que el Señor pues nos crea y dice que nos hace para que seamos hechos conformes a la imagen de Dios, para que gobernemos la tierra, y hemos dicho que la imagen de Dios la manifiesta es el Señor Jesucristo, como dice Colosenses capítulo 1, verso 15, 2 Corintios 4, 4, Hebreos 1, 3, son los versículos que nos dicen que Jesús es el que manifiesta la imagen de Dios. Esto ya lo hemos repetido, sino que yo sé que debo hacerlo, porque es algo que en el cristiano que lleva tiempo, como que eso es necesario. Y decimos que eso va de acuerdo con lo que nos dice Romanos 8, 29, que fuimos predestinados, que es el versículo que a mí más me ministra respecto a esto, que los que dice Romanos 8, 29, a los que antes conoció también los predestinó. Esa palabra es importantísima. Hemos sido predestinados con un propósito. A los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de nuestro Padre, para que Jesús deje de ser el unigénito y se convierta en el primogénito. Esto solamente sale del corazón del Padre. Entonces, mis amados, eso fue lo que Dios quiso desde el comienzo. Ahora, cuando Él nos crea con ese propósito, dice la Escritura, entonces también allá en Génesis, que nos ponen en un huerto, ¿no es verdad? Recuerdan, todos conocemos la historia, pero es importante que la veamos. Nos pone en el huerto, y en Génesis capítulo 2, verso 8 y 9, para los que toman apunte, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es el ¿no? El contexto donde el Señor puso al ser creado un jardín donde Él resalta lo que es un árbol que está en medio del huerto, que es el árbol, claramente el árbol de vida, pero también dice, ¿sí?, que está otro árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después entonces en el verso 16, verso 15, leamos el 15 y el 16, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia que el hombre, Adán, Eva, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y suceden dos cosas allí que es bueno resaltar. La primera, pues que es la desobediencia clara del hombre hacia Dios, que es la que nos separa de él, ¿no? Recuerden que siempre hemos dicho que lo que realmente dice ese verso 17 es que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, en el original hebreo dice, más el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Por allá como que alguien se le disparó. ¿Ya? Entonces, fíjense que allí ese versículo, el verso 17, está hablando de una muerte doble. Ciertamente muriendo morirás. En el momento en que Adán y Eva comen de ese árbol, mueren. Y en ese momento mueren espiritualmente. Hemos dicho que esa muerte es la desconexión total de Dios. Mueren espiritualmente. Y esa muerte espiritual los lleva a que 900 y pico de años después, 800 y pico de años después, mueran físicamente. Entonces, de ahí sabemos que la muerte física pues, es el resultado de la muerte espiritual en el hombre. Hasta ahí siempre lo hemos mirado, ¿no? La consecuencia de lo que es la desobediencia del hombre y traducida en esa traición que hizo para Dios. Pero hay otro aspecto que debemos analizar, y es el que quiero que hablemos en el día de hoy. ¿Cuál es el otro aspecto? Que la desobediencia lo llevó a que comiera, consistió en que comiera del árbol que no debía comer. La desobediencia en sí separa a Dios del hombre. Al hombre de Dios, no a Dios del hombre. Retiro esas palabras. No separa a Dios del hombre, separa al hombre de Dios. Pero hay algo más que sucedió en nosotros, que fue que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo sé que sobra decir esto, pero sin embargo hay que decirlo, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mente que no se comió ningún árbol de manzana, y que ningún cristiano debe hablar del árbol que comieron la manzana, no. Claramente dice la escritura que se comió fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol del conocimiento del bien y del mal hace en el hombre algo. Y es que el hombre empieza a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y según lo que vemos allí, Dios no quería que el hombre conociera lo que era bueno y lo que era malo. Si Dios quisiera que el hombre conociera lo que es bueno y lo que es malo, que tuviera ese conocimiento dentro de sí, pues entonces no le da ese mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero sucede que el hombre come, y por eso en el verso 22 del capítulo 3, Génesis 3:22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando en su aspecto trino, ¿no? Allí se sigue hablando de Jehová Elohim, que es el nombre plural de Dios. Por eso es que Dios dice aquí que él es como, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Entonces, fíjense que lo que este texto nos da a entender claramente era que antes el hombre no tenía ese conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento del bien y del mal viene directamente de haber comido del árbol que se le dijo que no comiera. Y ese árbol entonces, ese conocimiento del bien y del mal, es lo que también hace independiente al hombre de Dios. Veámoslo esto. Ese conocimiento de bien y de mal es lo que normalmente nosotros llamamos la conciencia. La conciencia es ese conocimiento de lo que es bueno y el conocimiento de lo que es malo. Según parece, entonces, antes la conciencia no estaba en el hombre, ¿no? La conciencia del hombre, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, estaba en Dios. Entonces, Dios lo que quería era que el hombre lo conociera directamente a él. Nuestro Padre quería que lo conociéramos directamente a él. Conociéndolo directamente a él es diferente, porque entonces ahí tendríamos la verdad de Dios a como él la muestra. Pero como el hombre queda separado de Dios, entonces tenemos ese conocimiento aparte de Dios, que es lo que es delicado. Tenemos ese conocimiento aparte de Dios de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, inicialmente lo que nuestro Padre quería era que viviéramos bajo su gobierno directamente. Por eso es que se habla también, se habla de lo que era la posibilidad, la otra, el otro árbol que está allí, el árbol de vida, que entra dentro de todos los demás árboles, porque no solamente estaba el árbol de vida, ni el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Escritura, que había otros árboles que eran buenos para la vista, deliciosos para comer, pero el Espíritu Santo recalca el árbol de vida. Ese árbol de vida lo volvemos a encontrar hasta Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Y ese árbol de vida nos habla, es tipo de Jesús. Jesús es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. Lo que quería el Padre era que el hombre hubiese comido de ese árbol, y era una manera de Dios habitar dentro de nosotros. Todos sabemos que siempre me he preguntado, y me gusta decirlo, ¿por qué Dios pone todo en términos de comer? Y es que realmente nosotros somos lo que comemos. Por eso es que Él lo pone así. En el momento en que nosotros comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso viene a ser parte de nosotros. De la misma manera en que el conocimiento del bien y del mal vino a ser parte de nosotros, también estaba la posibilidad, entonces, de que si comíamos del árbol de vida, pues esa vida era la vida de Dios que quería el Padre que estuviera creciendo en nosotros. Pero no sucedió así, todos lo sabemos. Entonces, vuelvo a la idea que les estaba planteando. El plan original de Dios era que viviéramos directamente bajo su gobierno. Eso es lo que el Señor siempre ha querido con el hombre, que el hombre esté gobernado directamente por Dios, que Él pudiera gobernarnos. El gobernarnos hablando directo a nuestro espíritu, y nuestro espíritu pues teniendo gobierno sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Debemos saber que si nosotros, como decíamos la clase pasada, somos tripartitos o tripartitas, mi hija me llamó la atención, que sí, tripartitas o tripartitos. El hecho es que somos espíritu, alma y cuerpo, y la idea original era que el espíritu gobernara sobre el alma y gobernara sobre el cuerpo. Cojamos la idea otra vez, que estoy tratando de armar algo que les quiero decir. El hombre peca, como les digo, y su espíritu pierde toda vitalidad. El espíritu del hombre, cuando el hombre peca, como allí es donde Dios se comunicaba con él, el espíritu del hombre pierde toda vitalidad y el hombre queda gobernado entonces es por el alma y por el cuerpo. Después de la caída, el ser humano queda gobernado por el alma, que está lo que es la voluntad, está la mente, están las emociones. Entonces el ser humano queda gobernado por eso. ¿Y qué sucede entonces con esa alma? Que ese conocimiento del bien y del mal, ¿no?, es lo que hace que el alma del hombre empiece a vivir por sí misma y se independice totalmente de Dios. Entonces, fíjense que es lo que era el plan original de Dios con el hombre, que era que Él nos gobernara directamente y hablara a nuestro espíritu, ya se pierde. Y se pierde entonces, digamos, ese periodo, o como dicen los estudiosos, esa dispensación, ¿no? El término teológico de las dispensaciones, ese plan de lo que era Dios gobernando directamente al hombre. Ahora, entonces, el hombre empieza a gobernarse por sí mismo. Esto es bueno que nosotros lo tengamos muy claro. El propósito era que Dios nos gobernara. Pero cuando el hombre come el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora el hombre empieza a gobernarse por ese conocimiento. Y creo que de esto pues todos tenemos la vivencia, ¿no? Porque no hay ninguno de nosotros pues que no pueda decir que no tiene esta experiencia, porque realmente ya sabemos todos que es vivir bajo ese precepto, porque no hay ningún ser humano que no pueda decir que no puede vivir, que no vive bajo esas condiciones. La conciencia viene a formar parte del hombre, y entonces por eso es que todos nosotros, todos los seres humanos, regimos nuestra vida por lo que nos parece que es bueno o por lo que nos parece que es malo. Y nosotros decimos, si esto es bueno, lo hago, si es malo, no lo hago. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de la conciencia, de ese conocimiento. Fíjense que todos hacemos como ese examen, ¿no? De si es bueno, lo hago, si es malo, no lo hago. Lo que hemos dicho es que la conciencia, ese conocimiento es totalmente relativo. Y no hay absolutos allí. Lo único absoluto es el gobierno de Dios. Pero el hombre gobernándose por sí mismo, pues todo se vuelve algo relativo. Por eso es que estamos como estamos. Cada uno habla de tener su verdad, ¿no? Uno dice, para mí esto es bueno, y el otro dice, no, para mí esto es malo. ¿Y quién nos pone de acuerdo? Y en esa relatividad es que el ser humano se ha encontrado hasta el día de hoy y nos está llevando hasta donde nos está llevando, ¿no? Pero eso les estoy hablando de lo que es el hombre en sí, el ser humano después de la caída. Ahora, ¿qué me interesa? Estamos hablando de lo que es el crecimiento espiritual. ¿Qué sucede con nosotros cuando recibimos a Cristo? ¿Cuál es la idea del Padre ahora que somos cristianos? La idea del Padre ahora que somos cristianos es que volvamos a ser gobernados directamente por Él. Pero, ¿en qué situación nos presentamos? Que aunque es lo que el Padre quiere, muchos de nosotros hemos recibido a Jesús, amamos de todo corazón al Padre, y como les decía ayer con la mente, sucede lo mismo con la conciencia, no estamos siendo entonces dirigidos por Dios a través del Espíritu, sino que a pesar de que somos cristianos, mis amados hermanos, nosotros nuestra vida la seguimos guiando por lo bueno y por lo malo, a pesar de que somos cristianos. Y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque es seguir viviendo del árbol. Y Dios quiere que ya no sigamos viviendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quiere que volvamos al comienzo. Recuerden que recibir a Jesús no solamente es salvación, recibir a Jesús es volver al propósito original de Dios. El propósito original de Dios es que el hombre comiera del árbol de la vida. Eso es lo mismo. Ahora, el árbol de vida, ¿en qué está representado? Que el árbol de vida realmente está representado por Jesús morando dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, esto es una gran tragedia. Porque si seguimos viviendo, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo adentro, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro. Todos nosotros, todo cristiano, el Espíritu mora dentro del cristiano. Pero, ¿de qué nos sirve tener el Espíritu Santo dentro de nosotros si todavía nuestra vida la seguimos rigiendo por el árbol del conocimiento del bien y del mal? Hacemos el análisis como cristiano, decir, si esto es bueno, lo hago, si esto es malo, no lo hago. Creo que no es lo que el Señor quiera, porque realmente Dios no quería que conociéramos lo bueno. No puede ser lo bueno, no puede ser tan bueno que el Padre no quiso que conociéramos lo bueno. Y siempre lo bueno va a llevar de la mano lo malo, ¿no? El bien y el mal. ¿Cuál era la condición inicial de Adán y Eva? Adán y Eva, antes de la caída, tuvieron la oportunidad de vivir directamente por el árbol de la vida. ¡Uf, glorioso! Aquí hay algo diferente en nosotros, porque nosotros ahora tenemos la oportunidad nuevamente de vivir del árbol de la vida, que es el gobierno del Espíritu Santo, pero tenemos un inconveniente. Y es que el conocimiento del bien y el mal lo tenemos adentro. Entonces, ¿cómo conciliar esto? ¿Cómo conciliar esto? Dios no quiere que vivamos bajo ese gobierno, pero está dentro de nosotros ese conocimiento. Entonces, primero, aunque tengamos el conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque no nos podemos deshacer de eso, eso está dentro del hombre. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios quiere que vivamos bajo el precepto de lo bueno y de lo malo. Él quiere que vivamos bajo su gobierno nuevamente. ¿Me estoy haciendo entender o los estoy confundiendo un poco? Dios no quiere que vivamos por eso, pero está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos muy conscientes ahora de qué puede suceder con nuestra conciencia. Dios ahora la usa. Pero ojo, no es que nosotros nos acerquemos a Él por medio de la conciencia. Es que ahora, ya que está dentro de nosotros, Dios la usa y nosotros tenemos que cuidarla, digámoslo así. Hay aspectos importantes de la conciencia. Y aquí voy a pararme a hablar un poquito de en sí de la conciencia, que es lo que creo que es que si seguimos... Primero, no debemos seguir viviendo por ella, pero está dentro de nosotros. Segundo, entonces tenemos que saber, Dios la usa, y como Dios la usa, nuestra conciencia, que es la que nos dice qué es lo bueno y qué es lo que está mal, esta conciencia hace el papel de juez dentro de nosotros. Pero también hace el papel, a ver si me hago entender, no solamente la conciencia hace el papel de juez, perdón, no quiero cometer errores porque después de que termina la clase, eso me llama y me regaña. Pero a ver, sí está mi hija ahí. Pao, me vas a ayudar. No quiero cometer un error aquí. Hija, ¿estás lista? ¿Me estás escuchando?
Sí.
Sí, dice. Hija, lo que quiero expresar es lo siguiente. El papel de la conciencia en nosotros, veo que es doble. Acusa y condena. Ayúdame en esto. En un estrado, ¿quién es el que acusa? El que acusa es el fiscal, ¿no es verdad?
Sí, el fiscal.
Y el juez es el condena, el que condena.
¿Sí?
¿O absuelve? ¿Sí? ¿Estoy bien?
Sí, señor.
Listo, bien. Entonces, fíjense que ese es el papel doble de la conciencia ahora en el ser humano. Nos fiscaliza, actúa como fiscal, pero actúa también como juez. ¿Qué? nos acusa cada vez que nosotros hacemos algo malo, la conciencia inmediatamente se levanta y nos acusa. Y si no atendemos, si la dejamos así, pues la misma conciencia nos condena. Ojo, hay dos condenaciones a las cuales el hombre se enfrenta. Es la condenación de la conciencia y la condenación, digamos, perdón, hay dos acusaciones, me estoy confundiendo. Es que esto, no soy abogado. Me acusa la conciencia, hay dos acusaciones, me acusa la conciencia y me acusa Satanás. Pero en la medida en que yo pueda atender, pueda obedecer a la conciencia y poder tratarla delante de Dios, pues me voy a deshacer de esto. ¿Por qué para mí es importantísimo esto, mis amados hermanos? Porque una conciencia que no esté purificada, que no esté limpia delante de Dios, es el mayor obstáculo que existe para que tengamos comunión con Dios y por ende poder tener un crecimiento sano hacia el objetivo que estamos hablando, que Cristo sea formado en nosotros. Yo sé que de esto, pues todos sabemos, pero es necesario que lo hablemos. A ver, bíblicamente hablando, existe lo que es la buena conciencia. Bíblicamente hablando, existe lo que es la conciencia purificada o limpia. Y bíblicamente hablando, existe lo que es la débil conciencia. De las dos primeras, de la buena conciencia y de la conciencia limpia o purificada, depende mucho que nuestra vida cristiana crezca. Y tenemos que tratar con esto. Hablemos de la buena conciencia. Hechos 23, 1. Pablo había estado ante el tribuno y el tribuno lo saca y lo lleva al concilio. Y me llama la atención entonces cómo Pablo comienza a hablar ante el concilio. Y dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, me gusta mucho ese fijamente, ¿no? Fijamente al concilio, dijo. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él está hablando ahí de lo que es la buena conciencia. Entonces, de ahí es donde me baso para decir que vivo. Bíblicamente existe la buena conciencia. Pablo habló de su buena conciencia.
Conmigo danza.
Amparito. Qué bien canto.
Ay, yo estaba cantando. Ay, esperes. Me paro. Qué pena.
Todavía está abierto, negra.
Ciérrelo, ¿cómo lo cierro acá? Es que no lo sé cerrar.
En la parte inferior, izquierda, dice, hay un micrófono, hay silencio.
¿Ya? ¿Ya?
Ay, cambiando, qué bacano.
No.
Papá se haga otro, te toca a ti.
El pastor se fue.
No,
claro, paro, se toca.
¿Se fue?
Dale, negra.
¿Pastor?
Sí, ¿ya? Dale tú, dale tú.
¿Cómo le a dónde? ¿Ya?
Donde es el, microfonista, la parte izquierda inferior, dale al que se
¿sí?
Sí, lo cerraste, pero lo volviste a abrir.
No, este se paró, mira. No sé qué le pasó.
Ya, Gabito, ya.
Listo, Gabito.
Ya. Por favor, ya.
Bienvenido, Gabito.
Por favor, no sé qué me pasó, se me saltó aquí la pantalla, entonces no sé ni en dónde quedé loco.
Menos mal que fue la pantalla la que le saltó y no el genio.
No, fue la canción.
Pero ¿hasta dónde llegué?
Gabito, estabas explicando Hebreos 23:1 acerca de la conciencia limpia.
Hechos.
No, la buena conciencia.
Hechos.
La buena. Listo. Sigamos hablando de la buena conciencia. Cerramos micrófonos porque aquí estoy que le doy. ¿Ustedes qué le están diciendo? La buena conciencia es aquella que no nos acusa nada, no nos reprocha nada. ¿Por qué? Porque le obedecemos, no vamos en contra de ella. Eso es lo que la Biblia llama la buena conciencia. Cuando somos obedientes, fiel a ella, se manifiesta esa conciencia buena, que es la que nos da tranquilidad. Es la que, por eso me llamaba la atención como Pablo se presentó delante del concilio, ¿no? Mirándolos fijamente. ¿Por qué? Porque la buena conciencia le da a uno seguridad. ¿Por qué la seguridad viene? Porque no hay nada que lo acuse a uno. No hay una situación más incómoda para el corazón del hombre que sentirse acusado. Y creo que eso es una experiencia por la cual todos pasamos, que cuando nos sentimos acusados, inmediatamente reaccionamos. A nadie le gusta que se le acuse. Pues bien, eso es es el papel de la buena conciencia, mis amados. Es importantísimo tener esa conciencia, porque entre más yo permanezca teniendo una buena conciencia, o sea, siendo fiel a ella, que no sienta yo ningún tipo de acusación, ni de reproche, ni de condenación, pues más recibo luz de Dios. Entre más yo permanezca en esa situación, más luz recibo. Y Dios va a poder seguir haciendo una obra como más tranquila dentro de mí. Pablo hablaba de una manera interesante cuando hablaba de la buena conciencia de él, ¿no? Me llama la atención, supongamos, este texto de 2 Corintios. Por favor, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. 2 Corintios 12, 1, 12. Dice así: porque nuestra gloria es esta. Miren cómo habla el apóstol Pablo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Esa era su gloria, su conciencia, no le acusaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, en Hechos capítulo 24, verso 16, no solamente nos habla de la buena conciencia que debemos tener delante de Dios, sino en Hechos 24, 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Eso es la buena conciencia. Aquí la define la Escritura. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es interesante. Porque creo que el testimonio de una vida clara, diáfana, debe tener las dos direcciones. O yo no puedo decir, mis amados, que sí, que tengo una buena conciencia delante de Dios y no la puedo, y no la muestro delante de los hombres, o que tengo una buena conciencia delante de los hombres y no tenerla delante de Dios. Eso no existe, mis amados, no existe. Entonces, esto de mantener una buena conciencia, porque no nos podemos deshacer de ella, como les digo, nos ayuda a que el gobierno del Espíritu sea mucho más eficaz, el gobierno del Espíritu se note mucho más en nuestra vida. Para mí es importantísimo esto, les repito, si tú no tienes, si yo no tengo una conciencia sin ofensa, entonces voy a permanecer bajo su fiscalización, que es el de estar acusados, o bajo su juicio, que es estar condenados. Y no podemos ignorar esas dos cosas en nuestra vida. Si nosotros tenemos alguna de esas dos situaciones en nuestra vida, pero que es que nos acuse la conciencia, o ya que nos condene, sentir ese peso encima de nosotros, pues es una puerta totalmente abierta para que no solamente ahora sintamos la condenación de nuestra propia conciencia, sino el dedo acusador de Satanás y la condenación del mismo diablo. Recuerdan que ese es el papel de él hoy en día, dice la Escritura, que él es el acusador de los hermanos. A él le encanta siempre estar tratando de levantar testimonio contra nosotros. Primera Timoteo 1.19. Primera Timoteo 1.19. Dice así. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Escuchen esto. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Una buena conciencia es el soporte, mis amados, para una vida de fe sana. Aquí lo habla en sentido negativo, ¿no? El versículo, pero nosotros lo miramos, le sacamos lo positivo. Si allí nos dice que algunos naufragaron por no mantenerla, pues mientras que nosotros la mantengamos, vamos a mantener una fe sana, porque cuando se me fue la imagen, o no sé si se fue al pino, no sé qué fue lo que pasó, lo que les quería decir era que mientras que nosotros mantengamos una buena conciencia, somos usados, porque no hay nada que se levante en nuestro corazón, en nuestra conciencia delante de Dios. Somos usados en el trato con el Señor. Podemos saber que no hay nada que nos acuse. Entonces, por eso creo que es importante el mantener una buena conciencia, mis amados. También es un arma para aquellos que quieren levantarse contra nosotros, a darnos falsos testimonios o simplemente gente que no está de acuerdo con nosotros. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Aquí la Escritura nos está diciendo, ¿no?, que mientras que nosotros mantengamos una buena conciencia, pues el que se levanta contra nosotros va a ser avergonzado. Eso creo que es una buena palabra para nosotros, para mantenernos siempre con una vida que valga la pena. Entonces, mis amados, lo que realmente exige la conciencia para que nosotros la mantengamos buena es obediencia. Con ella uno no puede negociar. A la conciencia uno no la puede sobornar. ¿No? La conciencia solamente exige es que nosotros no vayamos contra ella, que si nos está testificando que algo está mal, pues que simplemente obedezcamos y no hagamos lo que está mal. Pero fíjense que no podemos quedarnos allí. Hoy les estoy hablando de esto porque el mensaje era hacer ver que aunque no podemos deshacernos porque ya forma parte de nosotros, sí tenemos que mantenerla en esta condición, una buena conciencia. ¿Para qué? Repito, una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, para no tener nada que nos moleste. Eso no quiere decir que sea lo que rige nuestra vida. Eso quiere decir que es una condición que como cristianos debemos mantener para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra más tranquila de gobierno sobre nosotros. Con esto quiero ahora tratar la segunda aspecto de la conciencia que les hablé. Una cosa es una buena conciencia, otra cosa es una conciencia purificada. Esta es más importante todavía. Vamos al libro de Hebreos. Por favor, mantengan allí sus Biblias en el libro de Hebreos. No sé si quieren que les ponga la pantalla, les comparta la pantalla. Realmente, pues, el rostro, pues, no se lo estoy viendo a muchos, muy poquitos, entonces les voy a compartir la pantalla. Hebreos, capítulo 9. Me tengo que recoger acá, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Sin embargo, ustedes saben que me gusta siempre leer como un poquito antes para que tomen la idea. Leamos desde el verso 7. Dice así la Escritura, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, viene hablando del tabernáculo, perdón si no los ubico, entonces dirán qué es esto. Viene hablando del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo. Entonces aquí hablando del lugar santísimo en el verso 7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, queriendo decir que entraba allí una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, o sea, la misma presencia de Dios, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y después dice en el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, miren esta palabra, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, ustedes saben cómo me gustan los peros de la Biblia, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y escuchen, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aquí viene el texto, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Otras versiones dice, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Veámoslo en lo que normalmente me gusta hacerlo aquí. ¿En qué? En las demás versiones. Quiero, supongamos que leamos a ver por acá una de estas. Pero si esto es así, de tan, su sangre limpia nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios vivo. ¿Cómo lo dirá aquí la nueva traducción viviente? Imagínense, miren la nueva traducción viviente, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. La PDT dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Me gusta mucho esa PDT ahí. Pero la sangre de Cristo, refiriéndose, ¿no?, a que se venía hablando de la sangre de los toros y de los machos cabríos, ahora dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Y ahora dice, su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios vivo. Entonces, en pocas palabras, mis amados hermanos, ¿qué es una conciencia que es limpia o purificada? ¿Sí? Es la conciencia que por fe cree que la sangre de Jesucristo la ha limpiado. ¿Pero qué es lo que hace la sangre de Cristo para que limpie nuestra conciencia? La sangre de Cristo lo que hace es que quita el pecado. ¿Recuerdan que la sangre de los toros y de los machos cabríos lo que hacía era que cubría el pecado? La sangre de Jesús va más allá. La sangre de Jesús lo que hace es que quita el pecado de medio. No solamente lo quita entre nosotros y Dios, para nosotros podernos presentar delante de Él, sino que dice que purifica, limpia nuestras conciencias de esas obras muertas, de esos pecados. ¿Que cómo lo hace? No sé, pero la Biblia dice que lo hace, que limpia mi conciencia. Mi conciencia ya no va a sentir, o sea, no sé cómo lo hace, pero sí sé lo que significa. Lo que significa es que si yo tomo por fe que la sangre de Jesús quitó mi pecado delante de Dios, entonces delante de Dios no voy a tener ninguna condenación. No hay nadie que me acuse, no hay nada que pueda interponerse entre él y yo. ¿Qué es lo que me encuentro? Que muchos cristianos todavía no tienen claro que todos sus pecados han sido perdonados. Pero escuchen esto, no solamente que todos sus pecados han sido perdonados, sino que todos sus pecados han sido quitados entre él y Dios. ¿Qué es lo que más me gusta de esto? Que los pecados han sido quitados. Eso lo dice el verso 26 del capítulo 9 de Hebreos. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero, pero ahora en la consumación de los siglos, hablando de Jesús, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué cosa tan tremenda. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que hace la limpia conciencia o la conciencia purificada que no lo hace la buena conciencia? La buena conciencia solamente es aquello que guardamos para, que decimos se guarda, es aquella que no nos acusa, pero si hemos cometido pecado. Que dice la Escritura que quien diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Lo que ahora hace la conciencia purificada es que nos pone en una condición, perdón, en una condición de tranquilidad delante de Dios, que nos hace aún mucho más osados para actuar en su nombre, para recibir totalmente su gobierno. Y hay algo que dice la Escritura, que yo quisiera comprenderlo mucho más y yo oro para comprenderlo. Yo vuelvo al versículo 9 del capítulo 9 que les acabo de leer, cuando dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Se habla de una perfección de la conciencia, mis amados hermanos. Y eso donde lo sigue entonces hablando el... ¿Cómo lo sigue exponiendo el autor de Hebreos? Nos saltamos al capítulo 10 de Hebreos. Por favor, si tienen sus Biblias allí, o la comparto para que no se le pierda. Lo pongo allí, capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos, que dicen, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, escuchen esto, nunca puede, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios, o sea, por los sacrificios de los animales, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, que era lo que hacían antes, hacer perfectos a los que se acercan. Acabamos de leer que esa perfección, ¿a qué se refiere? A ser perfecto es hacerlos perfectos en cuanto a la conciencia. El verso 2 dice, y de otra manera, si era que la sangre de los toros y los machos cabríos lograran darnos la perfección en cuanto a la conciencia, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Limpios no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiero resaltar acá y les pongo otra vez comparar. Mire cómo lo dice esta versión acá de la BAD. Dice, de otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden cultos purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Quiero leerles aquí rápidamente. Dios habla hoy, pues si la ley realmente pudiera purificarlos de pecado, ya no se sentirían culpables nuevamente pero aquí, acá rápidamente. La nueva traducción viviente. Si los sacrificios se hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría, mire como lo dice aquí tan hermoso, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. La PDT dice, si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios y no se sentirían culpables de sus pecados, y esos sacrificios dejarían de ofrecerse. Fíjense que entonces lo que es una conciencia purificada por la sangre de Jesús es una conciencia que ya no se siente culpable. Porque repito, lo que más incide para que un cristiano no pueda estar en un crecimiento continuo delante de Dios es sentirse culpable delante de Él. Yo me pregunto cuántos de nosotros hemos dejado de recibir tantas cosas por sentirnos culpables. ¿Quién nos está acusando? Nuestra propia conciencia. ¿Quién puede entonces arreglar eso? La sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús, ¿cómo? Mis amados, teniendo presente esto, que la sangre de Jesucristo no solo perdona, primero nos perdona, ya no debemos nada delante de Dios, eso significa perdonar, no tenemos ninguna deuda delante de Dios, nos perdona, pero segundo, no solo nos perdona, nos quita el pecado. Quiero que mires esto hoy, mi amado hermano. Por fe, no hay ningún pecado nuestro, ni pasado, ni presente, ni futuro delante de Dios. ¿Cómo así, pastor? Ni siquiera los que no he cometido, o sea, los que voy a cometer, ¿qué pasa con esos? Aún esos, todos los pecados nuestros han sido perdonados y quitados. Recuerda que cuando Jesús murió, derramó su sangre, todos tus pecados estaban en el futuro. Todos tus pecados estaban en el futuro. Todos mis pecados estaban en el futuro. Nosotros todavía no estábamos. Aún antes de que los hubiéramos cometido, Jesús ya los perdonó. Jesús ya los perdonó. Y eso es lo que me lleva a tener una conciencia limpia, una conciencia que no me condena, una conciencia que me pone en una condición que es la condición perfecta para tener una excelente comunión con Dios. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Y con esto termino por el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, mis amados, cuando pecamos? ¿Traemos el síndrome de Adán y Eva? ¿Nos escondemos? Si no tomamos por fe la obra de Jesús, lo que hace es que nosotros tendemos a retirarnos y buscamos como arreglar por nuestros medios las cosas. Y sí o no, que cada vez que nosotros queremos arreglar y presentarnos por nuestra justicia delante de Dios, más cometemos errores. Porque nos vamos a dar cuenta que no es por nuestra fuerza que nosotros podemos presentarnos delante de Él. Es por fe. Es la fe la que nos sostiene delante de su presencia. Entonces, mis amados, sí se dan cuenta que es importantísimo que hubiésemos hablado hoy de algo que muy pocas veces hablamos, que es la condición de nuestra conciencia. Una buena conciencia, mantener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, pero la más importante es que por fe, nosotros creamos en la obra de Cristo que perdonó y quitó los pecados, porque esa sangre es la que limpia nuestras conciencias y nos hace perfectos en cuanto a la conciencia, nos hace perfectos. ¿Qué es esa perfección? Ya no nos hace falta nada. Esa perfección también nos habla de esa madurez, de esa tranquilidad que podemos tener. Si nosotros no tomamos esto con seriedad, entonces otro toma ventaja. Satanás nos acusa. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Escuchen esto. Para que sirváis al Dios vivo. Ese es el objetivo de una conciencia purificada y limpia. Servir al Señor. Que podamos levantar nuestras manos con tranquilidad en los momentos de adoración y no haya ningún dedo acusador al frente nuestro que nos las haga bajar y nos haga bajar la cabeza. El dedo acusador o de Satanás o el dedo acusador de nuestra propia conciencia. Entre más adoramos al Señor, más nos iremos a parecer a Él. Entre más nosotros tomemos las verdades de las Escrituras, entonces más tranquilidad podemos tener de saber que Dios nos usa, que Él quiere formarse en nosotros para que otros vean lo que es Él en nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces, en conclusión, Dios no quería que conociéramos lo bueno y lo malo. Así es que se rigen todas las personas afuera. O sea, los que no son cristianos. Están bajo el gobierno de lo bueno y de lo malo. Nosotros, ahora como cristianos, no debemos estar bajo ese gobierno. El gobierno ahora para nosotros ha de ser el gobierno del Espíritu. Pero no podemos deshacernos de la conciencia. La conciencia está allí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conclusión, mantener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y la más importante, por fe, para que nuestra conciencia esté purificada y limpia y poder tener comunión con Dios sin ningún obstáculo y poder crecer a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces creer que la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Romanos capítulo 9. Se me fue a oír otra vez el tiempo. Me regañaron la vez pasada que porque prediqué mucho. Romanos capítulo 9, verso 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es tremendo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tiene que haber un momento, mis amados, que nosotros obedezcamos, mantengamos una buena conciencia y una conciencia purificada, que la conciencia venga a ser prácticamente, el sentir de la conciencia venga a ser uno solo con el sentir del Espíritu Santo. Ese es el ideal de todo lo que hemos hablado en esta tarde. No les quiero quitar más tiempo. Ya hora y cuarto, mis amados. Espero que hayamos aprendido un poquito hoy, que el Señor haya usado lo que hemos hablado. Hasta aquí hemos llegado entonces, mis amados. No sé si haya alguna pregunta, si haya alguna inquietud. Queda abierto para que si alguien quiere preguntar algo. ¿No? ¿Todos quedamos callados?
Pastor Gabriel, una preguntita.
Ah, ya me... Sí, dime.
La mente está en la conciencia, ¿cierto? ¿Sí?
No. La mente no está, no está en la, no, no, no está en la conciencia. La conciencia permea lo que es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Fíjense que todo lo que es bueno y todo lo que es malo lo manejamos, sí, es a nivel del alma. Entonces, no, yo no la puedo ubicar, decir, está en, está sobre todo eso, es lo que podemos decir. Sí.
Lo digo es porque la conciencia, digamos que de alguna manera está gobernada por los pensamientos. Entre lo que usted decía, lo que el pastor decía de considerar lo que no es bueno o lo que está bien hecho.
Te entiendo.
Entonces, lo bueno y lo malo. Entonces, ahí como está el criterio de lo bueno y lo malo, está en la mente, en la calidad de mis pensamientos. Digamos que la mente sería una... Sí, está cubierta por la conciencia, digamos. Sería como algo etéreo. ¿Sí?
Ay, pues que no sé hasta qué punto, como lo presentaste al comienzo, que está en, ¿no? No, la conciencia está determinada por la mente, digámoslo así, porque conciencia está determinada, la conciencia está determinada por el conocimiento. Si tú, para ti, un ejemplo.
Claro, por los pensamientos.
Sí, exactamente. Si tú tienes conocimiento que algo es malo, entonces tu conciencia se va a disparar, pero piensa de otra persona que todavía no tiene ese conocimiento, pues la conciencia no le va a reprender. ¿Sí te das cuenta?
Sí, claro que sí, gracias.
Hubo un caso, tal vez alguno de ustedes me ayude, no sé si fue Spurgeon, un hombre de Dios tremendo, o Moody, no sé cuál de los dos fumaba pipa, siendo un predicador tremendo, tremendo.
Charles Spurgeon, fumaba pipa y tomaba whisky.
Spurgeon. Pero parece, en ese tiempo todavía no se sabía el mal que hacía todo eso en el cuerpo. O sea, él no tuvo nunca conciencia de lo malo que eso podía causarle. Para nosotros ya sabemos en este tiempo todo el mal que hace la nicotina, todo el mal que hace todo eso en el cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Dice por acá de Crisanto, debo alimentar mi conciencia por medio de la revelación de mi entendimiento por la palabra de Dios revelada. No logro entender el concepto. Debo alimentar mi conciencia. No creo que quedamos alimentarla. No, creo que... A ver, para poder como dar respuesta a esto, tendríamos que cuando el día que les hable de lo que es el gobierno del espíritu. Porque es que yo creo que, Crisanto, no es debo alimentar mi conciencia, sino que no debemos ser alimentados por la conciencia. Mire, tiene que haber un ejercicio consciente. A ver si me hago entender. Como cristianos, nosotros debemos tener un ejercicio consciente en cuanto es el gobierno de nuestra vida. Llevamos tantos años, primero cuando no éramos cristianos, ahora como cristianos tenemos tantos años que nos hemos regido por lo que es bueno y por lo que es malo, ¿sí o no? Prácticamente llevamos toda la vida, ahora que conocemos que no debemos ser gobernados por la conciencia, entonces no la debes alimentar. Lo que debo hacer es el siguiente ejercicio, que yo conscientemente voy a decir, no quiero que mi vida se rija por lo que a mí me parece bueno o por lo que a mí me parece malo, sino que de aquí en adelante es Espíritu Santo, tú qué dices. Uh-huh. Eso es lo que debemos hacer, tú qué dices. Porque normalmente nosotros lo que decimos, no, esto es bueno. Y lo hago, y creo que es de Dios. No, todo lo bueno no es de Dios. Repito, si fuera tan bueno, ¿por qué Dios no quiso que lo conociéramos? Si nosotros vivimos guiados por Él, por el Señor, vamos a estar por encima del concepto de lo bueno o de lo malo. Recuerden, lo bueno y lo malo es relativo. Depende del conocimiento. sé que esto es algo que tenemos que empezar a hacer un ejercicio consciente. Esto no es que ya conocimos esto y ya, y vamos a empezar a aplicarlo de una vez y nos va a funcionar. Esto es un ejercicio consciente de poder decir tu gobierno. Fíjense que a veces creemos en nuestra vida cristiana que estamos gobernados por el Señor. ¿Por qué? Porque le amamos, ¿no? Porque decimos Jesús es el Señor. Pero mi pregunta es, ¿estamos siendo realmente gobernados por Dios o estamos siendo gobernados todavía por lo que a mí me parece que es bueno, por lo que a mí me parece que es malo? Esto es interesante, por eso les digo que son temas que son los que determinan nuestro crecimiento. La única manera de crecer es entrar bajo lo que es el modelo de Dios. Original, quiero decir, original. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien más quiere decir algo? Por el momento no, vamos meditando. ¿Mauricio va a hablar? No. ¿Alguien más?
¿Alguien más?
Bueno, mis amados. Entonces, hasta aquí llegamos. Quedamos libres, los bendigo y nos vamos despidiendo entonces.